Hola Cuba, me saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Tuvieron que recurrir a una imagen previa del año 2017.
Denuncian falsedades del régimen castrista sobre el reciente referendo.
Nos llevan hacia la carretera de Valverde.
Revelan numerosos arrestos realizados por la dictadura cubana para allanar la consulta popular.
Abogamos por la no intervención.
El Grupo de Lima excluye la fuerza para sacar a Nicolás Maduro del poder. Todo a punto para la nueva reunión cumbre entre el presidente Donald Trump y el gobernante de Corea del Norte.
Y en los deportes, el cubano-americano Nolan Arenado logra extensión millonaria con los Rockies de Colorado.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El régimen castrista intentó difundir una imagen triunfalista del proceso electoral llevado a cabo este domingo, falseando una fotografía tomada 2 años atrás, según denuncias hechas hoy en Miami. Luis Guardia estuvo en la conferencia de prensa en la que se denunciaron los hechos.
Buenos días, les agradecemos a todos ustedes que estén aquí presentes.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas del Directorio Democrático Cubano en la ciudad de Miami para denunciar el fraude electoral del pasado 24 de febrero en la isla. Un intento de perpetuar, amparado por la Carta Magna castrista, al régimen comunista cubano.
Miren esta foto reproducida en primera plana en diferentes medios del mundo.
En la conferencia de prensa se denunció la manipulación realizada por el régimen castrista. Se mostró una imagen difundida por el gobierno cubano que demuestra en sí la falsedad del proceso.
El régimen es tan falso como la imagen falsa que han generado para intentar proyectar su mega fraude electoral. Ellos dicen que 6 millones de cubanos votaron antes de las 2 de la tarde.
Según los materiales mostrados a la prensa, la imagen utilizada por el gobernante designado y otros miembros del oficialismo y que la prensa internacional se encargó de difundir es una foto del día 2 de enero de 2017. Publicada en su momento por el propio diario oficialista Granma.
Estamos aquí hoy también para reiterar que es sumamente importante y necesario que se implemente la ley Libertad Helms-Burton en su título 3.
Los presentes insistieron en la necesidad de incrementar las sanciones al gobierno comunista cubano en momentos que aumenta el descontento de la población y el régimen castrista, ante el cambio geopolítico de la región, busca desesperadamente vender una falsa imagen triunfalista.
Tenían que exportar una imagen sobre todo al exterior, y precisamente porque no podían exportar la imagen real, que era la falta de personas en las líneas y en las colas para ir a votar, tuvieron que recurrir a una imagen previa del año 2017.
Jorge Luis García Pérez Antúnez, ex prisionero político, quien reside en la isla, manifestó su confianza en el cambio de mentalidad de la población cubana.
Este 24, con los cacerolazos, con las protestas, con la decisión o el atrevimiento o la valentía de ese pueblo de decir no, yo creo que nos enseña, nos dice, nos alerta que comenzó la última etapa de la lucha por la libertad.
A la conferencia asistieron representantes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense. Estos últimos afirmaron que es un patrón que utilizan los regímenes dictatoriales para permanecer en el poder.
Es un patrón total, igualito, en los tres países es lo mismo, porque esto es un crimen organizado internacional, no son realmente socialistas, son un crimen organizado internacional que caminan con el mismo patrón. Nicaragua, por ejemplo, ahorita está supuestamente a iniciarse un diálogo mañana miércoles 27. ¿Quién llamó al diálogo? El gran capital, 5 familias que tienen intereses creados para que no les apliquen la ley Magnitsky-Nica Act. Y al gobierno le interesa para que no le apliquen la Carta Democrática en la OEA. Es una farsa, como todo lo que hacen ellos.
Miembros del exilio venezolano presentes en la actividad ratificaron la necesidad de una intervención militar ante el aumento de la brutalidad perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 23 de febrero.
no queda otra alternativa sino la intervención militar multinacional. De tal manera que en función de ello, y es la aspiración, si tú ves las encuestas en Venezuela, más del 90% de los venezolanos piden la intervención militar multinacional en estos momentos.
Tras 60 años en Cuba, 40 en Nicaragua y 20 en Venezuela, estos regímenes lo intentan todo para intentar perpetuarse en el poder. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Más de 80 activistas de la UNPACU fueron arrestados durante el proceso del referendo constitucional castrista este domingo. Carlos Amel Oliva fue golpeado en la boca y otro integrante fuertemente golpeado por varios policías a la vez. Grisel González amplía.
El líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, denunció que junto con 5 activistas de la organización opositora fueron arrestados de manera violenta el domingo 25 de febrero, día en que se llevó a cabo el referendo constitucional castrista en Cuba. Los activistas habían pedido observar el proceso de conteo de las boletas de su sector.
Nosotros estábamos frente al colegio electoral que corresponde a nuestra zona, y habíamos votado, habíamos puesto no en la boleta y estábamos esperando alrededor de las 5 de la tarde para que nos, participar en el conteo de votos, que es un derecho recogido en la ley electoral.
Fueron trasladados a un puesto de mando y 3 horas después los dejaron a su suerte en la carretera de Marverde, lejos de la ciudad. Ricardo Torres, opositor integrante de la UNPACU, que había sido arrestado cuando fue a preguntar por el paradero de los detenidos, fue el último en ser liberado, pero antes lo golpearon.
Después de haberlo soltado a ustedes, eso es la carretera de Malverde, después de la fábrica de tornillos. Uno de los buñineros que estaba en la parte atrás del carro, me dijo, dice con estas palabras, purito, te jodas. Y en ese momento pasa el mismo oficial buñinero que me da la bofetada y me da otra bofetada y empiezan a golpearme entre todos.
Esto no es fácil, señores. Realmente somos ciudadanos pacíficos, buenos ciudadanos. Esto como prueba más de que no existen garantías en Cuba para votar, ni siquiera para observar. Miren en qué terminó un proceso electoral, o nuestra participación en un proceso electoral en Cuba, en ese mal llamado referendo.
Carlos Amel Oliva denunció además la crueldad de la policía política al momento de su arresto.
Quiero decir también que las técnicas que aplicaron cuando nos detuvieron fueron muy violentas. Nos bajaron con la cabeza esposado, con las esposas, pues hacían con un bastón, una tonfa, inclinaban los brazos para que uno tuviese que meter la cabeza casi en el piso y casi con la cabeza arrastrando el piso. Así fue como nos condujeron hacia el carro delante de todo el mundo en la vía pública como si fuésemos delincuentes.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y continúan produciéndose más reacciones sobre el referendo constitucional del castrismo. El gobierno de Estados Unidos acusó a la nueva Carta Magna de pretender perpetuar la dictadura comunista, mientras el número de votos supera a los electores registrados. Yoandy Castañeda tiene la información.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó fuertemente el referendo constitucional castrista del pasado domingo. En un comunicado oficial, el jefe de la diplomacia estadounidense escribió: "Nadie debe dejarse engañar por este ejercicio, que logra poco más que perpetuar el pretexto de la dictadura de partido único del régimen. Todo el proceso ha estado marcado por un teatro político cuidadosamente gestionado y por la represión del debate público". Pompeo denunció que las autoridades cubanas hostigaron y detuvieron a decenas de observadores y manifestantes pacíficos, confiscando teléfonos y dispositivos. Mientras, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que no reconoce los actos e instituciones creadas por la nueva Constitución cubana. Por su parte, según denunció la organización Christian Solidarity Worldwide, el referendo dejó en evidencia el hostigamiento a los líderes religiosos.
Líderes religiosos previo al referendo han sido calificados como contrarrevolucionarios amenazados si no votaban en el referendo.
La opositora cubana Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, le hizo frente a la legitimidad del referendo y cuestionó que el gobierno cubano inflara el número de boletas casi 20 horas después del cierre de las urnas. No bastando con todas las violaciones al debido proceso ejecutadas, ahora, como por arte de magia, la Comisión Electoral de la Dictadura anunció de ayer a hoy que el padrón electoral creció de 8.6 a 9.2 millones de cubanos. Esto representa más electores que los que supuestamente tenían derecho al voto. El disidente Guillermo Fariñas, en una carta abierta a la dictadura castrista, tampoco reconoció los resultados. El opositor dijo literalmente: fueron fraudulentos, manipulados y amañados por las autoridades de la Junta Militar Neocastrista que gobierna Cuba, bajo el manto engañoso del Partido Comunista de Cuba. El resultado para muchos es fruto de las trampas del régimen cubano, al mismo tiempo que numerosos cibernautas han pedido que no sean enviadas remesas o recargas a la isla, para que aquellos que votaron sí, a fin de que sean consecuentes y vivan según los estándares de miseria que impone el régimen castrista.
Esta persona además está firmando un pacto con la revolución y está diciendo: yo voy a comer tierra a partir de ahora, yo quiero comer hierba a partir de ahora como un carnero y quiero pues olvidarme de todo tipo de contacto con el exterior. Yo no quiero pensar que mi solución a partir de ahora va a ser mi familia que está afuera, que mi solución a partir de ahora va a ser mis amigos. Yo quiero pensar que esas personas, si han dado el sí, pues van a decir además también que se desentienden de nosotros, ¿no? Porque están dando un sí al comunismo, están dando un sí a la ratificación para toda la vida de nosotros y de los que están por venir, un sí al socialismo. A lo cual yo si lo hago, quiero pensar que me voy a desentender de todo lo que sea la vida capitalista. Me voy a desentender de mis amistades fuera. Me voy a desentender de que me pone el internet, de que me pone la recarga, de que me mantiene el día a día, porque el socialismo que yo he ratificado, el comunismo que yo he ratificado, la dictadura que yo he ratificado, pues esa dictadura no me pone el plato a la mesa.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Un avión militar se estrelló este martes en un área rural del municipio cubano de Huida de Melén, en el suroeste de Cuba, según dijo a Radio Martí desde la isla el periodista independiente Jorge Bello. Medios de prensa independiente también informaron sobre el suceso, que aparentemente no causó víctimas. Según las informaciones, el piloto pudo saltar antes de que la aeronave se estrellara. Por el momento, ni las autoridades cubanas ni los medios de comunicación estatales han informado sobre el siniestro.
El costo de los permisos, el precio de la materia prima, la escasez y el hostigamiento de la policía son obstáculos casi insalvables para los cuentapropistas cubanos, según el siguiente reportaje de Cubanet.
Yo no recupero la inversión. ¿Por qué? Porque tengo muy poca demanda. Y aparte de que tengo muy poca demanda, los productos en la calle son muy caros.
Es más lo que tiene que pagarle patente que el dinero que se busca en lo que va a vender.
El costo de la inversión es altísimo. No hay un lugar específico donde tú vayas a un precio que establezca el gobierno con el cuentapropista. Tú tienes que ir a los mercados normales donde tú sabes que los precios están súper elevados. A la hora de sacar, a veces tú compras un producto y es para mantener la cafetería abierta, mantener tu clientela, porque en realidad no te reporta nada económico.
Estas opiniones recogidas entre cuentapropistas guantanameros confirman la afirmación de ellos de que poner un negocio en Cuba no da la cuenta.
Poner un negocio en Cuba es difícil, difícil, difícil.
En cuanto a la materia prima que tú necesitas, una cosa uno piensa de afuera y otra cuando está adentro. Cuando está adentro se te torna todo difícil. A veces, ahora yo tuve como 8 o 10 días sin trabajar, vendiendo un refresquito, vendiendo un pancito, porque no aparecía el espagueti, no aparecía, y así es, cuando no es uno, es cuando no es Juana, es la hermana, siempre falta él.
Entonces yo casi mente, no me gusta comprar productos en la calle, ¿por qué? Porque los productos en la calle, la mayoría de las veces son inventados, y yo no estoy de acuerdo que se me vaya a dar un caso aquí, un brote o algo. Cuando yo voy a comprar cualquier cosa, lo compro en el Sunsun de ahí de Hogado, o si no, de allá del parque, que son un poquito más baratos, pero que son caros igual, no me da la cuenta.
Por otro lado, está la persecución de los inspectores y la policía, que no cesan de hostigar a los cuentapropistas.
Me pusieron una multa me hicieron poner el punto aquí adentro donde yo no tengo demanda ninguna. Me dijeron que no se podía tener tantos puntos en la calle porque afeaba la ciudad. Pero ¿qué sucede? Yo estoy mirando que ahí mismo hay una carnicería que estaba 20 veces más fea que este punto, porque mi punto estaba pintadito, higiénicamente, todo, pero bueno, ahora sí pienso entregar la licencia porque no me da la cuenta. Estoy pagando una licencia, vaya, por gusto sacrificada, que muchas veces tengo que cobrar mi chequera y pagar la licencia.
Huellas de Cuba para Cubanet.
Y una vez más, el pensar diferente al régimen cubano significa no encontrar trabajo en la isla. Aún los más calificados deben recurrir a tareas que nada tienen que ver con sus estudios para poder subsistir.
Ser ingeniero agrónomo debería ser un logro personal exitoso y un gran aporte a la sociedad y la economía de un país, pero hay historias como la de Armando Batista Ávila, graduado de ingeniero en 1997 en Ciego de Ávila, Cuba, que nos demuestran lo contrario, pues él vive limpiando patios para ganarse la vida, ya que se opone a la dictadura cubana.
Actualmente yo no tengo empleo, generalmente todo el que... se opone a este gobierno, tiene una opinión en contra de este gobierno, generalmente ellos no te permiten trabajar, no te permiten que tú trabajes para asfixiarte económicamente. Yo actualmente trabajo en lo que aparezca, chapeo, si hay que hacer limpio patio, hago, si hay que hacer un rancho, una gente se lo hago, un trabajo de carpintería, si hay que hacer un trabajito de albañilería. Aquí existen dos formas productivas en lo que es la agricultura. Existe una VPC que te dije que ya estaba ubicada a 2 kilómetros, que paga 10.55 pesos cubanos diario, y una CPA que paga 7 pesos cubanos. ¿Qué joven va a querer trabajar ahí si con eso no se pueden ni comprar ni una caja de cigarros?
Oriundo de Bijarú, Baguano, Holguín, Armando nos cuenta cuál ha sido el destino tomado por muchos de los que fueron sus colegas de trabajo.
Hace poco me topé con dos o tres que están... que han viajado para otros países. Otros trabajan de candonguero, otros se han ido para La Habana y trabajan en otras cosas casi generalmente que no trabajan en la agricultura. Son pocos los que se han quedado trabajando en lo que es la rama de agrícola. ¿Ves? Porque es que un ingeniero que gane 400, 500 pesos mensual, ¿qué va a hacer con eso? ¿Para qué tú estudiaste? ¿Tú eres ingeniero? ¿Para qué? Por gusto.
También afirma que Cuba pasó de ser el primer país productor de azúcar a lo que conocemos ahora como un país endeudado, lleno de represión y miseria para los cubanos.
Cuba, antes del año 1959, llegó a ser el primer productor mundial del azúcar. No han querido producir para que este pueblo tenga comida. La agricultura aquí es muy mala, no existen los medios. Ellos hablan, no existen buenos sistemas de riego, los sistemas de riego que existen son obsoletos.
En cuanto a poder mejorar los métodos para garantizar un abastecimiento al pueblo mediante las nuevas tecnologías y la internet.
Puede ser que vaya para lavar un poquito, pueden usar un poquito más internet, pero se usan para otras cosas que no es para buscar información, para tu ejemplo que un... para que como tú, como ingeniero, buscar y tratar de usar las tecnologías modernas y eso en base de una agricultura. Yo creo que ni las propias empresas estatales de aquí y de eso tienen acceso, podrán tener acceso un limitado grupo de personas.
Fue un reporte de Palenquevisión para Cubanet.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Bayamo y Las Tunas. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
Mientras el Grupo de Lima recalca que la transición en Venezuela debe ser pacífica, la situación en la frontera con Colombia sigue enfrentando a venezolanos que claman por la entrada de la ayuda humanitaria y un régimen que se niega a recibirla. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Continúan los enfrentamientos en las fronteras. Jóvenes claman por la entrada de la ayuda humanitaria mientras los militares y colectivos afectos a Maduro reprimen con perdigones y balas, dejando un saldo hasta el momento de 3 heridos, uno de gravedad, incluido este joven que perdió un ojo. La crisis se agudiza y la cotidianidad de millones de venezolanos quedó plasmada nuevamente en un video que irritó al dictador Maduro, que cortó una entrevista y expulsó del país a los 5 periodistas de la cadena hispana Univisión que estaban en el Palacio Miraflores haciéndole una entrevista. Maduro terminó molesto cuando le mostraron esta grabación con testimonios de jóvenes comiendo en un camión de basura.
Tienen que sacar la comida de la basura.
Sí, tenemos hambre, tenemos goma, duro ahora los sacos, esta mierda.
En el video captado por el periodista Jorge Ramos se escuchan otros testimonios que más de una vez hemos presentado en Televisión Martí, una realidad que es inocultable y que se vive en cada esquina de Venezuela.
Contamos la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así, tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente.
Entre tanto, el Grupo de Lima redobló la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y decidió excluir el uso de la fuerza en Venezuela.
Abogamos por la no intervención. Por tanto, continuaremos con la presión diplomática, política, económica, para que se llegue a una solución en Venezuela y que el régimen del señor Maduro se va y que Venezuela pueda volver al seno de las naciones democráticas del mundo.
La ONU celebra hoy una reunión convocada de urgencia por Estados Unidos para tratar el tema de Venezuela y elaborar un proyecto para facilitar más ayuda humanitaria.
Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática.
Guaidó regresará a Venezuela esta noche, pese a las amenazas de detención del régimen de Maduro. Carlos Trujillo, ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, alertó sobre las amenazas contra la vida de la familia de Guaidó.
Desde Bogotá, queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos.
Y mientras Guaidó y sus aliados piden acciones más firmes a la comunidad internacional, sigue subiendo la cifra de militares y policías que abandonan a Maduro.
Demasiado difícil, ya están haciendo las cosas demasiado malas. Yo me tuve que venir para acá y dejar a la policía, estoy desertor. No puedo entrar otra vez a Venezuela, si entro a Venezuela otra vez quedo preso.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
La organización no gubernamental Foro Penal presentó el balance actualizado del número de víctimas contabilizadas durante los incidentes registrados entre el 22 y 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela y en la zona limítrofe con Brasil. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene el informe.
La ONG Foro Penal realizó una rueda de prensa para hacer un balance e informar al país sobre los sucesos ocurridos durante el fin de semana, en el que la fuerte represión por parte de funcionarios y denominados colectivos armados, presuntamente afectos al gobierno en disputa del país, dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos.
Hemos registrado hasta ahora, solo del 23 de febrero, confirmados 3 personas asesinadas. Y del 22 de febrero, una persona asesinada. Las 4 personas asesinadas, incluyendo 22 y 23 de febrero, ocurrieron en la zona o en el municipio Gran Sabana. Son 58 personas heridas de bala.
Entre tanto, el abogado Gonzalo Gimiop aseguró que en Venezuela hay más de 800 presos políticos, al tiempo que rechazó la persecución a los indígenas del país.
Se ha dado una intensificación muy significativa de la represión, represión que ha encontrado su expresión más grave en esto que le está sucediendo a nuestros pueblos indígenas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, catalogó como un show lo ocurrido en las zonas de la frontera, al tiempo que prometió prisión para los culpables de la violencia.
Fueron filmados y ya a esta hora están identificados los guarimberos y los vamos a buscar. Y van para la cárcel, tengan la seguridad. ¡Guarimbero que salga! ¡Guarimbero preso, compadre!
La ONG denunció además la desaparición de varios ciudadanos en las zonas fronterizas. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó la violencia desatada por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro mientras la ayuda humanitaria trataba de llegar a Venezuela. José Bernalete informa.
Los disturbios de orden público en la frontera colombo-venezolana han provocado reacciones institucionales, además de los cuestionamientos sobre la negativa de ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la actuación de las fuerzas de seguridad hacia los comunicadores en la cobertura noticiosa.
Vimos unos actos de violencia, de agresiones hacia periodistas, de retiro de sus materiales y herramientas para cubrir lo que estaba sucediendo con la entrada de la ayuda humanitaria. Vemos también retención de periodistas por horas. Vemos también bloqueos a portales digitales de algunos medios de comunicación y de otros nativos digitales, agresiones físicas a los periodistas.
María Elvira Domínguez es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa y en entrevista con La Voz de América desde Colombia, vía Skype, condenó estas acciones contra los comunicadores e instó a las autoridades de Venezuela a garantizar el libre ejercicio.
Ahí están de alguna manera compuestas todas las formas de restricción y censura a la libertad de prensa, sin duda. Pero lo más importante es que los medios, todos los medios del mundo, visibilicemos lo que ha pasado allí para ver esa realidad que hay allí y que se proteja, ¿no?, la labor periodística y el oficio del periodismo, porque ese es el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que está sucediendo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Noticiero Televisión Martí y después en El Cañonazo de las 9.
Claro que sí. Cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae todas las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Cuatro largometrajes cubanos compiten en una premiación que celebra las creaciones cinematográficas iberoamericanas.
Roxana Romero nos dice cuáles son y a qué galardones aspiran.
Cuatro películas cubanas competirán para los premios Platino: Sergio y Sergey, Club de Jazz, Un Traductor y Nido de Mantis. La coproducción de Cuba, España y Estados Unidos, Sergio y Sergey, se ambienta en 1991 tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando Cuba entra en una gran crisis económica, el llamado periodo especial. Sergio, un radioaficionado y profesor de marxismo cubano que no sabe cómo reorientar su vida, se comunica con Sergey, un cosmonauta soviético que está varado en la estación orbital averiada. Ambos forman una amistad que los ayuda a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. Según el director y guionista Ernesto Daranas, su película habla de la amistad, de lo que prevalece más allá de las coyunturas políticas.
El jazz no se puede aprender con un librito, tiene que doler para que salga algo.
Club de Jazz de Esteban Insausti cuenta con cuatro nominaciones. El largometraje se estructura en tres cuentos que narran las transformaciones de un club de jazz antes de ser demolido. Saxo Alto representa el final de la década de los 50 y trata sobre un niño músico de una familia campesina muy humilde que gana un concurso tocando dicho instrumento. El segundo cuento, Contrabajo con arco, habla del conflicto entre un virtuoso bajista y un crítico de arte que lo acosa. Finalmente, Piano solo, se trata de un joven pianista católico que, pese al gran talento que posee, deberá superar obstáculos no relacionados con la música.
Lo odio.
Tras ello también es asqueroso.
No, este lugar.
Un traductor de los hermanos Rodrigo y Sebastián Barriuso también compite por cuatro galardones. Tras el accidente nuclear de Chernóbil, Malin, un profesor de literatura rusa en la Universidad de La Habana, es separado de su familia y su trabajo para servir como traductor entre los médicos cubanos y los niños soviéticos que buscan tratamientos tras ser expuestos a la radiación. Y la cuarta cinta que busca ser premiada es Nido de Mantis. Dirigida por Arturo Soto, la historia se basa en un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer. Una mañana los tres son encontrados muertos. La presunta culpable es la hija de la mujer, que tiene solo 10 días para demostrar su inocencia. Como defensa cuenta la odisea emocional de sus padres, que involucra al pequeño pueblo donde ocurrió el crimen. La sexta edición de los premios Platino tendrá lugar el próximo 12 de mayo en México.
Ahí están los resultados.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Mar.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? La realidad es que comenzamos con temperaturas algo cálidas en Manzanillo y todo el Valle del Cauto, 24 grados en esta fecha, Holguín 21, Guantánamo con 20, Camagüey 20, la Callería Norte, incluyendo Cayo Coco, hasta 24, la parte occidental del país, La Habana con 18, Santa Clara el centro con 17 y hasta 25 grados acá en la zona de Los Cayos. Esa ha sido la situación del amanecer cubano. En general, estamos también diciendo que la temperatura máxima hoy estuvo un poquitito menos calurosa, vamos a decir. Ayer estábamos en toda la zona con más de 31 grados. Hoy la máxima en Santa Lucía, Pinar del Río 30.2, la propia ciudad de Pinar del Río 30, La Palma 30.3, Batabanó en Mayabeque con 30, Colón en Matanzas 30.6, Aguada de Pasajeros Cienfuegos 30.8 y otras temperaturas máximas, bueno, hacia el centro y este fueron subiendo, Trinidad 32.2, Júcaro, ahí lo tiene, 31.6 y así siguen subiendo las temperaturas acá, Velasco, esto es Tunas, exactamente, bueno, Tunas no, la parte occidental quiero decir, de Holguín 31 grados, bastante calor. Manzanillo con 32.8, Veguitas 33 y Guantánamo con 31.4. Bueno, bastante calor. Cielo mayormente despejado, prácticamente sin reportes de lluvia. Noten los ecos de algún chubasco esta tarde en Mayabeque, provincia de Mayabeque, pero lo principal en cuanto a lluvia está más al norte. De hecho, no he estado ni en el extremo sur de Florida, he estado desde el condado Broward hacia el norte, centro y norte de Florida con mucha lluvia. Pero el resto de la isla ha estado mayormente despejado, seco el tiempo, como Juaní, Sahuala Grande, Santa Clara, Trinidad, Atibonico y también la parte centro-oriental, Camagüey, Esmeralda, Nuevitas, Guaymaro y exactamente hasta Maicí. Prácticamente sin reportes de lluvia en toda la isla. Noten que seguimos con aire bastante seco, un poco de humedad llegando, pero está en la periferia, cerca de Pinar del Río, pero no ha llegado justamente a la provincia. La temperatura máxima esta tarde en Santiago, específicamente en la universidad, 31.7, esa fue la máxima. Y para mañana las temperaturas mínimas amanecen de esta manera, San Antonio con 22, Pinar del Río 17 y acá 19 grados en las provincias sabaneras, aproximadamente 19, Playa Girón y Varadero. También lo que sería una temperatura, vamos a decirle, fresca, hay un poco de brisa. En la tarde las temperaturas subiendo posiblemente de 29 a 31 grados en gran parte de la región occidental. El centro del país de 18 a 19, incluyendo Santa Clara, Manacas, Varadero, Playa Girón, Cienfuegos, Trinidad. En la tarde calor, definitivamente las temperaturas subiendo de 30 a 32 para gran parte de las localidades y el este del país también con temperaturas bastante cálidas. Comienza el día con 20 grados, Holguín 20, Las Tunas 20, Manzanillo 22, Baracoa con 22 y en la tarde bastante calor. Los cálculos son Las Tunas con 33, Camagüey 33, Holguín 32, Manzanillo, qué calor en Manzanillo y también todo el valle de Río Cauto, la parte baja, 33 grados o más, 31 grados Santiago, Guantánamo con 30, Baracoa con 29, ese es el panorama para mañana. La brisa, bueno, un poco fuerte en algunos momentos, sobre todo la parte centro y oriental, desde Camagüey hasta Punta de Maicí, bastante viento en horario de la tarde, pero miren la dirección está básicamente del este y hay momentos que hay casi calma, así que lo peor en cuanto a oleaje va a estar ubicado todo el extremo oriental de Cuba y también al sur de Guantánamo y Santiago. El resto de los sectores costeros hay muy, pero muy poco oleaje. Este es el panorama que tenemos justamente calculado hacia el horario de la tarde. Muy poco oleaje en la costa norte, Habana, Matanzas y Pinar del Río. Me parece uno de los días con más calma en el mar. También el Golfo de Batabanó, 0.3 metros de altura. Huacana, Yabo y Ana María, 0.3 a 0.4. Mucho oleaje desde Camagüey hasta Maicí. En especial desde Puerto Padre a Maicí pudiéramos estar hablando de 1.6 metros y al sur de Guantánamo y Santiago, 0.9. Así que menos oleaje de ayer. Y esto es lo que tenemos en cuanto a pronóstico de las principales ciudades. Calor en los próximos días y tiempo mayormente seco. Refleja perfectamente lo que tenemos en febrero, Pinar del Río, miércoles, jueves y viernes de 31 a 32 grados con cielo mayormente despejado, Gerona con 30, 29 y 30, La Habana estamos hablando de temperaturas máximas en horario de la tarde, la ciudad de La Habana elevándose a 30, tal vez ya para el viernes alcanzando incluso 31 grados. el centro del país. Cienfuegos con 31 grados, llegando hasta 32. Eso incluye Trinidad también, Santa Clara con 32. Los tres días, miércoles, jueves y viernes, cielo mayormente despejado y Santo Espíritu sin lluvia. 32 a 33 grados, bastante calor también en la provincia de Santi Espíritus y el extremo oriental de Cuba. Santiago de Cuba con temperaturas de 30 a 31, miércoles, jueves y viernes, cielo mayormente despejado. Noten que no tenemos lluvia en el pronóstico en Guantánamo tampoco, temperaturas los tres días de 30 a 31 grados, miércoles, jueves y viernes. Y terminamos con Holguín, temperaturas de 32 a 33 con nubosidad parcial. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano Nolan Arenado firmó una extensión con los Rockies de Colorado que pondrá en su bolsillo la enorme cifra de 260 millones de dólares. El acuerdo sella el futuro del antesalista como la figura principal de esa franquicia por las próximas 8 temporadas. La decisión de Arenado lo ratifica como el jugador de posición mejor pagado de todas las mayores, ahora con un salario de 31 millones por año. El amarre con los Rockies elimina la posibilidad de que el slugger se convierta en agente libre al finalizar la contienda 2019. Sin embargo, contiene una cláusula que le permitiría hacerlo al cumplirse el tercer año del mismo. Además, los Rockies tendrán que contar con la anuencia del pelotero para poder canjearlo. Bueno, y en Arizona, en la Liga del Cactus, el cubano Jorge Soler disparó su primer jonrón de la pretemporada. Le dio en la madre esa pelota, la sacó por el left center field para igualar el encuentro a una en la segunda entrada. Se fue de 3-1 Soler, los Rockies ganaron ese juego por 12-5. Y su compatriota Joan Moncada también se hizo sentir con el madero. En el tercer acto conectó sólido hacia el center left. Pisó a fondo el acelerador y convirtió el batazo en triple de una rayita. Llegó a batear par de imparables en 3 turnos Moncada. José Pito Abreu se fue en blanco en 2 visitas al plato. Al final, Gigantes y Medias Blancas quedaron empatados a 4 carreras. Otro cubano que se destacó este lunes fue Rangel Ravelo. En el séptimo acto rompió la blanqueada de los Tigres con sencillo a la banda izquierda. La anotación tuvo factura cubana en su totalidad. Llegó en las piernas de Randy Arozarena. Pizarra final con empate a 3. Y hay malas noticias para Víctor Mesa. Esta mañana los Marlins anunciaron que enviaban al pelotero cubano hacia las ligas menores para tratamiento de rehabilitación. Mesa se lesionó el tendón de la corva de su pierna derecha este domingo y tras un examen de resonancia magnética se detectó que la lesión, aunque ligera, necesitaba de atención especial. Vamos ahora a la NBA. Todo lo que un día comienza, un día termina, y la cadena de James Harden de juegos consecutivos con al menos 30 puntos quedó anoche en 32 partidos. Y Harden hasta respiró con alivio porque en realidad alcanzar el récord de 65 juegos de Will Chamberlain en estos tiempos es algo, yo diría, que de otro mundo. Harden anotó 28 cartones. Sus Rockets vencieron a los Hawks por 119 a 111. Los Warriors, por su parte, visitaron a los Hornets. Klay Thompson encestó 26 puntos. Kevin Durant le ayudó con otros 20 tantos. Stephen Curry tuvo una modesta actuación de 16 puntos con 4 tripletas. Aún así, los campeones vencieron por 121 a 110. En Memphis, LeBron James brilló con triple dobles, 24 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. Brandon Ingram terminó con 32 unidades para el equipo de Los Ángeles. Para LeBron fue el triple doble número 79 de su carrera. Ahora es el quinto de todos los tiempos en la NBA. Pero los Grizzlies cometieron menos errores. Y guiados por Mike Conley, sus 30 puntos se quedaron con el triunfo por 110 a 105. Por último, los Pistons contaron con triple dobles de Blake Griffin para superar a los Pacers en Detroit. Griffin encestó 20 puntos, capturó 10 rebotes, repartió igual número de asistencias. Andrew Drummond le ayudó con 26 cartones camino a una victoria por 113 a 109. Y bueno, ya vemos la pretemporada de pelota cogiendo fuerza. Malas noticias para Víctor. Víctor, oye, le habían dado la posibilidad de invitado, llegar como invitado al campo de entrenamiento después de firmar un contrato por 5 millones de dólares. Sin embargo, se lesiona en los primeros días.
Generalmente ese tipo de lesión, siendo leve, no tarda mucho, ¿no?
No, yo creo que tratándose de un invitado, los Marlins están tomando como precauciones extra y lo están mandando a rehabilitar de manera correcta, sin apuros de ningún tipo. Yo imagino que esto, que como se ha presentado, es menor, para allá, para la mitad de la pretemporada, o sea, en las últimas semanas de la pretemporada, pueda regresar. Espero yo, puede ser.
Ojalá sea así.
Veamos. Ojalá.
Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby, como siempre. Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. Pero a todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Para su segunda reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobernante norcoreano Kim Jong-un viajó toda la noche en su tren blindado con el fin de llegar a Vietnam, donde está prevista la celebración de la cumbre.
El líder norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Vietnam para su segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. Kim llegó a la estación de Dong Dang, una localidad vietnamita fronteriza con China, tras recorrer 4.000 kilómetros a bordo de su tren blindado desde Pyongyang. Se trata del primer viaje de un dirigente norcoreano a Vietnam desde el de su abuelo Kim Il-sung en 1964. Desde ahí, Kim se trasladó a Hanoi para reunirse el miércoles y jueves con Trump, quien aterrizaría en la capital vietnamita la tarde del martes a bordo de su Air Force One. La cita de ambos mandatarios aumenta la expectativa sobre resultados concretos, luego de que su primer encuentro el año pasado en Singapur terminara con un vago comunicado sobre esfuerzos de Pyongyang para avanzar hacia un desarme nuclear, pero sin plazos ni metas establecidas. El régimen norcoreano insiste en que para abandonar su programa nuclear se deben levantar las sanciones internacionales en su contra. Antes de viajar, el presidente Trump dijo que no tiene prisa en convencer a Corea del Norte de que renuncie a su arsenal nuclear, mientras el país siga sin realizar disparos de misiles. De su lado, Pyongyang afirma que ya ha tomado medidas, como la suspensión de sus pruebas de misiles o artefactos nucleares durante más de un año, además de destruir las vías de acceso a sus campos de pruebas atómicas.
Y el cardenal australiano George Pell, número 3 del Vaticano, fue declarado culpable de abusos sexuales a dos menores, anunció el martes una corte de Melbourne, convirtiéndose así en el más alto responsable de la Iglesia Católica condenado en un caso de pederastia.
El cardenal australiano George Pell, ex número 3 del Vaticano, fue declarado culpable de agresión sexual a menores. La Corte de Melbourne lo responsabilizó de un cargo de agresión sexual y de otros cuatro cargos de atentado al pudor contra dos monaguillos que tenían 12 y 13 años cuando sucedieron los hechos en 1990 en la sacristía de la Catedral de San Patricio. El cardenal fue declarado culpable el 11 de diciembre, pero el tribunal adoptó entonces una orden de supresión que prohibía a los medios hacer cualquier mención a este caso, so pena de actuaciones judiciales. El silencio fue levantado el martes tras la renuncia de la acusación a un segundo juicio por otros presuntos delitos.
Creo que es muy bueno que la justicia haya prevalecido. Se ha levantado la orden de supresión y ahora esperamos la sentencia. Y allí hay un mensaje para el Papa. Nunca se es demasiado viejo para ser arrestado por violar a niños sin importar en qué país se encuentre.
El Vaticano expresó el martes su profundo respeto por la justicia australiana a la espera del resultado de la apelación. Mientras esperamos el juicio definitivo, nos unimos a los obispos australianos para orar por todas las víctimas de abusos y reafirmamos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que la Iglesia sea un hogar seguro para todos, especialmente para los niños y los más vulnerables. La condena representa un nuevo golpe para la Iglesia, apenas dos días después del cierre de una histórica cumbre sobre pederastia en su seno.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de siete días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales. Brasileños y también, frustrados. Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
La ceremonia de entrega de los premios Oscar se celebró este pasado domingo 24 de febrero y entre las nominadas en la categoría de Mejor Actriz estuvo la mexicana Yalitza Aparicio por su interpretación en Roma, película que tuvo 10 nominaciones en total.
Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con ella sobre lo que representó su nominación para la comunidad hispana durante una ceremonia en el corazón del propio Hollywood. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde Santa Mónica, California. Entre las categorías más reñidas de la noche, Mejor Actriz. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sorprendió al mundo cuando nominó a Yalitza Aparicio en la categoría de Mejor Actriz, completando la lista.
Buenas noches, Claire. Buenas noches.
Y amigos, llegó la estrella de la noche, Yalitza Aparicio, quien ya ganó Mejor Película Extranjera.
Increíblemente feliz, es un logro que ha tenido todo el equipo y claro, a México también se le agradece por todo el apoyo que nos han dado.
Ambientada en la década del 70 y filmada en blanco y negro, Roma fue la ganadora del Festival de Cine de Venecia, nominada a 3 Globos de Oro, obteniendo Mejor Película Extranjera y Cuarón Mejor Director. Ahora cuenta con 10 postulaciones a los premios Oscar.
¿No sabías actuar antes que te ofrecieran el papel, of course, de Cleo? ¿Crees que ya te podemos llamar Yalitza actriz?
Bueno, me han dicho que porque ya actué en una película, automáticamente soy actriz. Y pues qué halagador que me consideren así. Efectivamente, nunca había actuado y pues en esta película intenté hacer lo mejor que pude para que fuera un gran trabajo.
El director de Gravity y tu mamá también, el realizador mexicano Alfonso Cuarón, nos ofrece el proyecto más personal de su carrera hasta la fecha. La historia se centra en Cleo, la empleada doméstica de una familia de clase media cuyo matrimonio sufre una separación. Para Yalitza Aparicio es la historia de la Cenicienta, ya que hace su debut en la gran pantalla como la protagonista de la historia.
¿Qué fue tu primera escena que filmaste durante el rodaje de Roma?
Bueno, pues como muchos saben, la película fue grabada cronológicamente y efectivamente empecé con la escena donde estoy lavando el piso en la cochera.
Ya no vamos a lavar más pisos, ¿verdad que no?
No, ya no.
No importa lo que te digan, siempre estamos solas.
La veterana actriz Marina de Tavira es la esposa traicionada.
Muchas gracias, la estrella de la noche, Yalitza Aparicio.
Otra obra maestra en la carrera de Cuarón. Yo soy María Salas para Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid y el Barcelona jugarán este miércoles el primero de dos encuentros en una semana. Mañana será un partido de la Copa del Rey. El sábado, un encuentro de la Liga. El partido de este miércoles será en el Bernabéu, segundo de la semifinal de la Copa del Rey. Para el técnico Ernesto Valverde, este es un partido número 100 al timón del equipo catalán.
Desde luego es un partido señalado porque es una semifinal, porque es un clásico, porque es un partido importante y nos gustaría pasar. Sabemos que va a ser complicado, que tenemos un marcador que no es el que nos gustaría de inicio, pero bueno, es un partido que está abierto.
El Madrid, por su parte, intentará sacar provecho del score con empate a uno con que llegan al encuentro de mañana, aunque los entrenamientos de este martes, el tema de Gareth Bale y su situación de incomodidad al no ser empleado como desea, parecía perseguir al técnico Santiago Solari. Pero en la conferencia de prensa, el argentino prefirió pasar de lado ante estas preguntas.
Y de Gareth ya hemos hablado, nuestro foco está puesto en el partido de mañana. Ahí tenemos nosotros, todos nosotros, puesta nuestra atención. En un partido hermoso, en el que hemos tenido que superar muchas eliminatorias para llegar. Y mañana el foco nuestro está puesto allí, no en otro sitio. El de Gareth y el de todos los jugadores.
Por último, una corte europea eximió a 4 clubes españoles de pagar impuestos adeudados, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid. Según la decisión, los equipos se ahorrarán hasta 5 millones de euros. Vaya, qué buena noticia, ¿no? Bueno, y volviendo al tema del derbi este, será mañana en el Bernabéu y el fin de semana también en el Bernabéu. Así que el Madrid debe sacar, me imagino, la mayor parte de todo esto, ¿no?
Eso espera fervientemente nuestro productor.
Por cierto, Solari ha tenido ya su primer roce como técnico del Madrid. Demoró muchísimo, demoró bastante. Realmente tiene buenas aptitudes controlando, o sea, sí, en la psicología de director, porque ahora le ha salido Gareth Bale un poco, que se le está saliendo de la línea, pero realmente ha manejado muy bien el equipo desde que tomó el mando.
Bueno, que superen ese contratiempo porque Bale es una pieza clave en el equipo.
Claro, no, y vienen dos partidos que son difíciles, como quiera que sea, aunque sea en el Bernabéu. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo no digo nada, tú lo dirás.
Tú nos contarás, así es. Gracias, Bobby, como siempre.
Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a este correo electrónico que está en pantalla, es noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.